explora el mundo de la ciencia y tecnología. Conexión CECITEMSAT. Donde la curiosidad no tiene límites.
¡Holi! Hola, Cecitos, ¿cómo están? Yo soy Frida y estoy muy feliz de tenerlos otra vez aquí en Conexión CECITEMSAT. Y les recuerdo que pueden escucharnos en Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM, Radio Tlaxcala 1430 AM y también nuestro podcast en Spotify como Conexión CECITEMSAT. Esta tarde, Cecitos, les vengo a hablar de un tema muy interesante que es la inteligencia artificial y para esto no estoy sola. Tengo aquí a unos compañeritos que me gustaría que se presentaran.
Hola, mi nombre es Paola Telles Castillo, vengo del CBETA 162 de Francisco y Madero, Nanacamilpa, Tlaxcala.
Hola, mi nombre es Joxan Iván Galicia Rodríguez, vengo del CB02 San Pedro Xatcat 5.
Hola, mi nombre es Jessica Juárez Sánchez, vengo de la extensión del CBETA 134 que está en Santa Isabel, Xiloxochtli.
Y también nos acompaña esta tarde el maestro Abel Benítez. Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Frida? Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí ya listos para comenzar.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
La entrevista.
Ok, Cecitos, como les platicaba, venimos a hablar de este tema que es la IA, que es un tema muy interesante y para esto me gustaría empezar con esta pregunta que es que alguna vez ustedes han utilizado la IA para escribir o dibujar o, por ejemplo, hacer la tarea o también escribir canciones o hacer canciones. Paola, ¿me podrías hablar?
Bueno, sí, casi todos los jóvenes o, bueno, los que yo conozco, usamos mucho la inteligencia artificial. En mi caso, la primera vez que yo la usé fue algo distinto porque no la ocupé como para tareas o algo así, sino que la ocupé para una imagen. Esa imagen se la pedí en un atardecer y fue una experiencia un poco rara porque, como sabemos, hay veces que la IA pues no nos da lo que queremos. Entonces, pues me sacó mucho de onda el atardecer que me dio. Ya después le pedí como lo quería y me arrojó una imagen muy bonita. Entonces sí la he ocupado en esa imagen.
¿Iván?
Bueno, en mi caso fue algo similar. Por mera curiosidad intenté probar la inteligencia artificial. En mi caso no fue para generar una imagen, sino para investigar algo y me resultó muy útil, la verdad. Fue una experiencia agradable y fácil.
¿Jessica?
Pues yo la primera vez que lo utilicé fue una situación similar. Fue para una investigación, la cual yo sí la tomé algo bien y a la vez mal, porque al tener la inteligencia artificial varias fuentes de información, no sabemos cuál está bien y está mal. Entonces, a la hora de relacionarla con mi materia, vi que en algunos casos sí la relaciona, pero no tanto.
Bueno, en mi caso, sí, la primera vez que lo utilicé, creo que recuerdo, fue para investigar algo. No lo había utilizado. Y me dio mucha risa porque muchos decían, ay, no, es que hay que utilizar que ChatGPT, y así yo, ¿qué es eso? Y hasta que me dijeron, no, pues, ¿qué es inteligencia artificial? Y yo, ah, no, voy a probar. Y de ahí ya no la solté. Gracias, ChatGPT, importante. Maestro, ¿tiene algún comentario acerca de esto?
Ay, pues, es muy interesante escucharles, sobre todo que utilizan a la inteligencia artificial para investigar y hacer sus tareas, ¿no? Es bien importante saber que pues, la inteligencia artificial, desde el momento en que se inscriben, por ejemplo, en ChatGPT, lo que les comenta es que la información que les está manejando no necesariamente es la correcta, ¿no? Entonces ustedes deben de buscar que esa información que están manejando sea realmente la específica. Y sí, también a mí me ha gustado mucho ir viendo cómo va evolucionando la inteligencia artificial y he probado hacer canciones, imágenes, videos, todo lo que se pueda lo he ido probando. Y es sorprendente cómo va avanzando vertiginosamente de no poder hacer un verso estructurado a ya hacer toda una composición de una canción con notas, partitura, sonido y todo. Voz, instrumentos. Increíble.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
Pues a involucrarse en
ayudarlos, invitarlos.
Creo que poco a poco se está llevando.
Pues es un problema.
Como integrantes
de una sociedad.
Que lo primero que tenemos que hacer es dejar de juzgar a las personas.
¿Y qué opinas tú?
Bueno, retomando lo que nos dice acá el maestro, ¿ustedes creen que usar la inteligencia artificial sea una trampa?
En mi caso yo considero que no. Al generar un tipo de arte por medio de la inteligencia artificial no quiere decir que sea trampa. ¿Explico por qué? Porque nosotros le damos indicaciones muy específicas a la inteligencia artificial para que cree, entre comillas, arte dependiendo a nuestro gusto. Entonces la intención está en decirle a la IA, transmite un mensaje por medio de ti. Entonces, por eso yo considero que utilizar inteligencia artificial para una tarea artística no es trampa.
Pues yo creería que sí, porque ya que tenemos, sí lo especificas en un tiempo, pero pues se podrá decir que a la hora de hacerla no aprendimos nada nosotros y pues llega la hora de los exámenes y ¿qué es lo que pasa? No sabes nada. Porque en el tiempo que tú investigaste esa tarea, pues no aprendiste nada, solamente hiciste pasarlo y ya.
Sí, concuerdo con Jessica, definitivamente. Es que a lo mejor definamos lo que es trampa y en qué sentido.
Sí, claro.
Porque una cosa es a lo mejor que investigues para tu tarea, pues es normal, porque antes igual investigábamos y nos sacaba Wikipedia. Ay, extraño Wikipedia, regresen Wikipedia, por favor. Y te la sacaba ya y tú lo pasabas. Y otra cosa es ya utilizarlo como, por ejemplo, lo que dice Jessica, que para hacer algo y ya no sabes, nada más lo pasas y ni siquiera aprendiste nada, como los ejercicios de matemáticas. Eso sí, bueno, lo he visto muchas veces, que sí, luego hacen los ejercicios y de hecho te los saca mal. Los haces y después claro, llegas a la escuela y los suelen hacer. Y dicen, esto está mal.
Sí, mal utilizada está mal. Pero haciendo énfasis en crear arte, yo opino que no es trampa, porque digo, a final de cuentas la intención la damos nosotros. No es como que chat, yo le ponga, oye, créame un perro con esas características y chat me arroje un gato, ¿no? O sea, la intención está en que sea un perro con ciertas características. Entonces, en los ámbitos que acaban de mencionar, claro que es trampa, está mal utilizada. Pero por eso yo considero que en específico en el ámbito artístico no es trampa.
Pues yo considero que deberíamos de fomentar el uso responsable en todas las áreas. Porque pues, como dice mi compañera, si nosotros nos enfocamos en todo lo que la inteligencia artificial nos diga, pues estamos muy equivocados. Realmente considero que la inteligencia artificial nos ayuda bastante a centrar nuestra creatividad. Entonces, pues si dejamos de ocupar nuestra cabecita y decimos pues todo que lo haga ella, pues sí considero que sería trampa. Pero si le pedimos nada más cierto tipo de apoyo, pues considero que no.
Ya hay que utilizar el lóbulo frontal, chicos. Ya mucho ChatGPT.
Pues bueno, yo comentaría que es un arma de doble filo y que sí, efectivamente, sus comentarios son muy, muy acertados en cuanto a que la inteligencia artificial ya tiene toda la información que pudiéramos buscar. Y aquí, en tanto el docente como el estudiante podrían caer en una simulación. Porque el docente dice, pues hago toda esta programación de tareas y todo lo que les voy a dejar, lo hago con la inteligencia artificial, y los jóvenes responden la tarea con la inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde queda el conocimiento? Entonces, aquí es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene que regularse y tiene que hacerse desde el uso de la tecnología de una manera responsable, como mencionan, desde una manera consciente. De hecho, hay una palabra que es la metacognición, la forma en que nosotros somos conscientes del aprendizaje que estamos llevando y también cómo los maestros pues regulan eso con los estudiantes, porque si no se cae en una simulación. La inteligencia artificial es una herramienta muy poderosa para potenciar el conocimiento. Podemos aprender idiomas, podemos aprender muchas cosas preguntándole, pero regulándolo y aplicándolo en la vida cotidiana. Si no llevamos ese proceso de aprendizaje y de aplicación, ¿para qué queremos tanta información? Solamente estamos manejando información que ya está ahí y solo estamos cayendo en un proceso de simulación. Y lo que estamos haciendo es atrofiando nuestras cualidades de aprendizaje. Entonces, creo que la podemos utilizar, o sea, es una herramienta muy poderosa, pero bueno, ya más adelante iremos hablando de más cosas.
Tiene toda la razón, hablando de que es una herramienta muy poderosa. Bueno, hablando de eso, no sé si han visto videos en TikTok o algo así de que están haciendo su tesis.
Sí.
Y la checan, y, o sea, ellas la hicieron, o sea, con puño y letra, digámoslo así, y la checan con un detector de IA y te dicen, no, esto fue hecho por IA y así. Eso ha pasado muchas veces. Bueno, yo lo he visto, que dicen, no, que lo hiciste con IA. Y ellos, sí, no, sí. No, en verdad yo lo hice y siento que eso ya es un problema.
Este es un problema que no se ha regulado y es un cuestionamiento también moral. Y yo creo que hasta ya una cuestión ahorita que comentaba el compañero de la cuestión artística, ¿no? Pedirle a una IA que te haga, pues, una imagen. ¿De dónde saca la imagen la IA? Pues de fotografías de otros artistas, de dibujos de otros artistas, ilustradores. Si bien un artista se inspira en las imágenes y en las ideas de otros artistas que han dejado... O sea, nadie inventa el hilo negro, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento ahí filosófico, ético, moral, cultural, social, político. Todo está puesto sobre la mesa a partir de la aparición de la IA. Y entonces, en este momento, la inteligencia artificial no está regulada, todavía no está legislada. Todas las cosas que están sucediendo, pues estamos todavía en pañales, estamos diciendo, esto es arte, no es arte, ¿a quién le pertenecen los derechos de esto que le estoy pidiendo? Estos poemas, este cuento que estoy escribiendo, ¿realmente es mío? Hay una línea muy delgada entre el plagio y, pues, la autoría. O sea, hacer algo con inteligencia artificial es mío, totalmente. Pues podrías decir, hay una argumentación que sí, porque pues yo le pido que sea un perro, yo le pido que sea un gato, yo le pido cierta información. Pero ¿hasta dónde, no? Entonces, todo eso todavía está flotando, todavía no se puede legislar muy bien. Incluso los derechos de autor, ¿no? Hacer una canción, escribir un cuento, una novela. ¿Hasta qué punto, no? Y esto que comentas es muy terrible porque... tú escribes toda tu tesis y ya no hay forma de comprobar si lo hiciste con una inteligencia artificial. Aunque hay estas herramientas, no son del todo confiables.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
Bueno, y poniéndole un poquito más de sazón a lo que dijo el maestro, deriva la tercera pregunta que dice así. ¿Dónde está el límite entre inspiración y copia cuando utilizamos la inteligencia artificial? Yo en mi caso pienso que, pues... como acaba de mencionar el profesor, es una línea muy delgada entre si es o no es propio. Entonces yo digo que es mucho dependiendo del uso que le demos cada uno de nosotros. Entonces deriva mucho de eso.
Sí, bueno, yo considero que una cosa es tomarlo como referencia y otra copiarlo completamente. Entonces, pues como decía hace un momento, todo está entre nosotros y como lo decía el profesor, la ética moral. Creo que si tú sabes... que no es tuyo, no tienes por qué copiarlo, simplemente tomarlo como una inspiración y hacer tu propio arte, tus propias conclusiones, lo tuyo, ¿no?
Bueno, es que, no sé, siento que si decimos que lo tomamos como inspiración, no creo que haya tanta necesidad de utilizar la IA, porque hay muchas imágenes en internet y puedes buscar, no sé, una imagen de un gato, me quiero inspirar, y te aparecen ahí millones de imágenes de un gato, entonces... no sé si cuenta tanto como inspiración. Bueno, yo lo veo así. Inspiración la puedes encontrar en
cualquier lugar.
En cualquier lugar. No necesitas la inteligencia para eso.
Pues yo diría que donde el límite del aprendizaje, pues sería donde nosotros como estudiantes investigamos cosas y a veces por copiar y hacer el trabajo rápido, que es lo que hacemos, copiarlo todo. Y ya vamos a calificar y qué es lo que pasa, que estamos mal. Porque, pues, se puede decir que IA tiene muchas fuentes de información, pero pues no sabemos cuál es verdaderamente correcta.
Sí, 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 es un gran dilema. Este tipo de herramientas son muy buenas y créanme que sí les sirven bastante para investigar y aprender demasiadas cosas e incluso se aceleran sus procesos de investigación. Hay gente que pues está titulando y ahí puede meter varios libros para que sean resumidos en segundos. Entonces hay un proceso veloz para escribir, para potenciar todo eso. Pero si solamente se lo dejamos a la inteligencia artificial, esto no es nuevo. Un ejemplo de esto es cuando apareció el Corel Draw y el Photoshop. Antes una imprenta para hacer una revista llevaba varios días. Había una persona que ponía las letras en la imprenta, letra por letra, para escribir todo un artículo. y había una persona que imprimía unas placas que se revelaban de fotografías, que eran tres placas para imprimir en el offset. Todas esas experiencias, todo ese aprendizaje que era manual y que era casi artesanal, llegó una persona en una computadora y los desplazó. Entonces ese proceso que era tardado, que llevaba varias horas desde el revelado, la impresión, el armado de esa revista, recortar todo porque la imagen se hacía con recortes, una especie de collage, y hacer la portada, una fotografía, pues llegó una sola persona con una computadora y desplazó a todas esas personas para hacer una revista. Y bueno, ¿qué tanto se ha potenciado todo eso? Que ahora ya no existen las revistas, ¿no? O sea, ya todo es digital. Entonces, vivimos procesos muy, muy rápidos. Como todo es tan nuevo y tan rápido, hay que ver cómo nos agarramos de eso, ¿no? Hay que estar como atentos. Pero coincido mucho con lo que comentan de que es una herramienta más y hay que verlo así. Pero si se lo dejamos todo, estamos en problemas. Apenas vino un amigo japonés. Yo pensaba que él usaba mucho pues todas las tecnologías, ¿no? Porque pues Japón es muy avanzado en esa parte. Pero yo trataba de comunicarme con él por medio de un traductor que instalé en el celular para poder platicar con él. Y él me dijo, no, apágalo. Tratemos de entendernos, incluso con la mirada, con señas, pero tratemos de esforzarnos. Y algo que estamos perdiendo, incluso con los dispositivos móviles, bueno, yo me burlaba de los maestros cuando decían, no uses la calculadora, ¿no? Pero sí estamos perdiendo ciertas habilidades. Obviamente obtenemos otras, tenemos otras habilidades que nos hacen avanzar más allá de sumar. Y ahora eso, pues, mientras existan las calculadoras, mientras existan las computadoras, mientras exista todo eso, pues vamos a avanzar mucho. ¿Pero qué pasaría si de repente se colapsa todo, no tenemos internet, no tenemos electricidad? ¿Cómo nos vamos a ubicar espacialmente si no tenemos Google Maps? ¿Cómo vamos a memorizar las cosas si no podemos prender una computadora? O sea, ¿dónde se va a quedar ese conocimiento, ¿no? Que también era importante en los libros y en las revistas que ya se están dejando de imprimir. Entonces, una por otra, no ser como muy conscientes de lo que está pasando. Y que pasa de una manera muy veloz.
Sí, tiene mucha razón, maestro. Bueno, hablando de eso que dijo que si un día se nos da la electricidad, ¿qué vamos a hacer? Y aquí me recordó, bueno, no sé si, supongo que sí se debieron enterar, que España se tuvo un apagón en España y literal, cavernícolas, descubrieron el fuego. Era como, bro, o sea, no manches, ¿cómo no sabías que se podía cocinar sin electricidad? Y o sea, súper, dices, ¿en serio podemos llegar a esos extremos? Y creo que me doy cuenta que sí. Entonces, eso da miedo.
Sí, sí, sí.
Yo, Jessica, regresando a las preguntas, yo quisiera hacer una, la cual es, ¿la IA está democratizando la creatividad o creando más dependencia tecnológica?
Pues considero que sí, está creando mucha dependencia tecnológica, porque como lo comentábamos hace un rato, ¿qué va a pasar cuando nos quedemos sin internet o incluso sin IA? No sabemos qué tanto la vayan a regular, si la vayan a regular, no sabemos si deje de existir, somos muy novatos en el tema, entonces pues creo que sí está creando mucha dependencia.
Haciendo complemento a lo que acaba de compartir, yo opino que, como dijo el maestro, es un arma de doble filo, entonces sí genera mucha dependencia porque actualmente vemos a muchos niños chiquitos ya con una tablet, incluso hasta mejor que nuestros teléfonos que traemos ahorita, entonces es impresionante ver cómo una mamá prefiere darle a un niño una tablet para que se entretenga en vez de estar atento al niño. Eso es dándole énfasis a la tecnología. Y en cuestión de la IA, pues yo digo que el pensamiento humano no tiene límites. Entonces, no vamos a comparar una inteligencia artificial con el pensamiento humano que es nato y natural. Al contrario de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial sigue órdenes que nosotros damos. Eso quiere decir que acata. Entonces, depende mucho también el uso que le demos y el uso tiene que ser correcto para que sea una herramienta útil y no al contrario, sino que sea algo útil, innato, que podamos utilizar naturalmente con precauciones, obviamente, y con consecuencias si así lo demanda.
Respondiendo a la pregunta, pienso que dependencia tecnológica ya tenemos desde hace mucho tiempo.
Sí.
Y más con la IA. O sea, desde que existen los aparatos tecnológicos, ya hay una dependencia muy grande. Y lo de la creatividad, ay, no sé, siento que también ya se está perdiendo un poco. Porque ya podemos hacer muchas cosas, entonces eso ya me da miedo. Comentamos hace rato ya podemos hacer canciones, o sea, y la verdad las canciones no suenan tan mal. Es lo verdad todo, que las canciones no suenan tan mal. Y también, no sé si han visto que ya están doblando algunas películas o clips con inteligencia artificial.
Sí, sí, sí.
Ya están reemplazando a los actores de doblaje. O sea, tal vez nunca sea lo mismo, pero el hecho de que ya haya clips doblados con inteligencia artificial da miedo.
Sí.
Pues yo diría que, pues sí, porque respecto a lo que dijo el compañero, sí, en vez de pues ponerle atención a su hijo, pa fácil hasta el niño, ya sabe para cuando quiera el teléfono qué es lo que hace, un berrinche, y ya con eso obtiene lo que quería, el teléfono.
Maestro.
Bueno, pues aquí, más allá de la creatividad, la democratización, hablemos como un poco de esa brecha. Hay una brecha digital. Ya no hablemos ni siquiera de la IA, sino de la parte digital, en la que pues ustedes crecieron con esa tecnología, pero hay adultos mayores que no saben usar un celular. En Tlaxcala hay un 76% de personas que tienen acceso al internet, y de ese acceso a internet solamente un 40% tiene una laptop. La mayoría utiliza el celular para comunicarse. Entonces, acceder a una inteligencia artificial es costoso y no todos tenemos ese acceso. Entonces, ¿eso qué está generando? Aparte de que avanzamos muy rápido, hay gente que se está quedando. Nos estamos quedando muchos de nosotros porque no tenemos ese mismo acceso que tendrían en otros países incluso, ¿no? O infraestructura que no tenemos para que el internet sea más rápido, qué sé yo, y que lo tienen ciudades avanzadas y países, ¿no? Entonces, sí tenemos que ser como muy conscientes de cómo se está democratizando esta cuestión tecnológica, no solamente la inteligencia artificial, sino toda la tecnología en general. Entonces, yo quiero cerrar con esta pregunta para ustedes. ¿Qué tanto la IA es una aliada o una amenaza para el aprendizaje y la creatividad?
Pues yo considero que puede ser una amenaza, pero a mi parecer es una aliada y hasta la fecha ha sido una aliada para la creatividad y para la enseñanza.
Totalmente de acuerdo con la compañera, yo opino lo mismo, que es una aliada para el conocimiento, la creatividad, para desarrollarnos como jóvenes, siempre y cuando la utilicemos de una forma correcta.
Pues también de acuerdo con que es una aliada, pero a la vez la siento como una amenaza, ya que describimos cómo queremos el trabajo, pero a la vez, en lugar de estar detallando y escribiendo cómo la queremos, ¿por qué no nosotros diseñamos algo con nuestro cerebro? Eso pensaría.
Tienes razón. Bueno, en mi caso, siento que la IA llegó como una aliada, pero la estamos convirtiendo en una amenaza.
Sí.
Es eso. Llegó como aliada y se está convirtiendo en una amenaza, pero no porque la IA quiera, es porque nosotros queremos.
Sí.
Okay.
Pues bueno, solamente comentarles esta parte del proceso de la autorregulación y la metacognición. Es muy importante ser conscientes de eso, ¿no? Nuestros procesos de aprendizaje. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos por medio de imágenes, aprendemos por medio de lectura. Cada uno de nosotros tiene habilidades o inteligencias múltiples, ¿no? Las famosas inteligencias múltiples. Entonces, en base de eso, ustedes vean qué tanto están ganando y cómo pueden aprovechar cada una de las herramientas que les da la inteligencia artificial y cómo la pueden potenciar para su aprendizaje. Pero sí les recomiendo mucho que nunca se lo dejen todo a la IA, o ver qué tareas sí, o sea, ver qué cosas sí podemos dejárselo completamente o confiarle a la IA, ¿no? Entonces, siempre úsenla a su favor y que la IA no los use a ustedes.
Ok, muchas gracias.
Conexión CECITEMSAD, donde la curiosidad no tiene límites.
¿Sabías que...?
¿Qué es la inteligencia artificial y cómo lo usan los jóvenes? La inteligencia artificial IA ya no es cosa del futuro, es parte de tu vida diaria, pero ¿sabes realmente qué es? La IA es una rama de la tecnología que busca crear programas y sistemas capaces de pensar, aprender y tomar decisiones, casi como lo haría una persona. Lo es analizando enormes cantidades de información y reconociendo patrones. Ejemplos: aplicaciones que reconocen tu cara, asistentes virtuales como Siri o Alexa, y hasta los filtros de TikTok o Instagram. ¿Dónde los usas sin darte cuenta? Cuando lo usas Google para buscar algo, cuando Spotify te recomienda música que te gusta, cuando TikTok te muestra justo los videos que te atrapan, cuando traduces algo con una app, cuando juegas videojuegos con enemigos controlados por el sistema. ¿Y cómo lo usan los jóvenes hoy en día? Cada vez más jóvenes están aprendiendo a crear y no solo usar la IA, desde cursos en línea hasta carreras técnicas. Están explorando cómo programar, entrenar modelos de IA y desarrollar apps o herramientas que solucionan problemas reales. Algunos jóvenes ya crean bots de atención para negocios locales, aplicaciones que usan IA para ayudar a estudiar, proyectos escolares donde la IA predice el clima, ayuda en temas de salud o crea arte. ¿Por qué es importante? Saber de IA ya no es un lujo, es una habilidad del futuro y del presente. Te da herramientas para entender cómo funciona el mundo digital, para ser creativo, resolver problemas y tener más oportunidades en el mundo laboral y académico. Así que si te interesa la tecnología, la programación o simplemente quieres entender mejor cómo funciona tu mundo digital, la inteligencia artificial es para ti.
¿Sabías que?
¿Sabías que la inteligencia artificial no es tan nueva como parece? Aunque todo esto suena algo súper moderno, la IA existe desde 1956. Sí, hace más de 60 años. Fue durante una conferencia en Dartmouth College, en Estados Unidos, donde un grupo de científicos planteó las bases para crear máquinas que pensaran como humanos. Mucho antes de que esto pasara, la humanidad ya pensaba en la IA, aunque todavía no existía ese nombre. En 1927 se estrenó la película Metrópolis, que se consideraba el primer título de ciencia ficción que muestra un ser robótico pensante. De hecho, la protagonista de esta película de inteligencia artificial es una robot llamada María. Pero un poco más para acá, en 1997, una computadora llamada Deep Blue le ganó al campeón mundial de ajedrez, lo que marcó un hito en la programación. Aunque claro, ahora la usamos mucho más. Cuando activas un filtro para tus fotos, cuando usas un traductor, o hasta cuando ves recomendaciones en series, ahí está la IA trabajando para ti. Hoy en día pueden crear canciones, escribir historias o dibujar como si fueran artistas famosos. No tienen emociones, pero imitan muy bien a los seres humanos. Todo esto lo logran porque nosotros les enseñamos. La IA funciona retroalimentando la información de todo lo que hacemos, decimos y compartimos. Así que la próxima vez que uses una app o le hables a tu asistente de voz, recuerda, estás interactuando con una tecnología que alguna vez fue ciencia ficción y que hoy es parte de nuestra vida diaria.
Conexión CECITEMSAT, donde la curiosidad no tiene límites.
¿Te late la tecnología, la programación y todo eso de la inteligencia artificial? Entonces pon atención. A partir del ciclo escolar 2025-2026, el CECITEMSAT lanzará una nueva carrera técnica en inteligencia artificial. Sí, como lo oyes, ahora podrás estudiar IA desde el bachillerato y salir con un título y cédula profesional como técnico en esta área. Esta especialidad estará disponible en 8 planteles del estado: Aguahuastepec, Yauquemecan, Atotonilco, Huaxinco, Texcalac, Villalta, Texmolac y Papalotla. El objetivo es preparar a jóvenes para los retos del futuro, con habilidades en ciencia de datos, programación y ética digital. Y esto no es todo. Otros planteles también actualizan su oferta con carreras como autotrónica, diseño gráfico digital y mantenimiento industrial. En total, ya son 23 carreras técnicas en los 32 planteles de CECITE en Tlaxcala. Así que ya sabes, si quieres estudiar algo con futuro, la inteligencia artificial te estará esperando.
Bueno, CECITOS, ¿qué creen? Se nos ha acabado el tiempo. Pero recuerden que pueden seguir escuchándonos por Radio Altiplano 96.5 FM, Radio Calpulalpan 94.3 FM, Radio Tlaxcala 1430 M y por nuestro podcast en Spotify como Conexión CECITEMSAT. Me despido, soy Frida. Hasta la próxima, CECITOS.
Gracias por acompañarnos en Conexión CECITEMSAT.
Un programa en colaboración entre la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala y el CECITE-EMSAT.